La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y comenzamos este Mediodía COPE hablando de dinero, ¿no? Diríamos, pero no tanto del bolsillo que nos afecta a día de hoy, sino del bolsillo que nos puede afectar en los próximos meses, de la financiación autonómica. Como sabes, en este galimatías regional que tenemos en España, con 17 comunidades autónomas que funcionan prácticamente como mini-estados, una pieza importante son los dineros, ¿no? Dicho así de forma coloquial. Como tantas otras cosas en la vida, el dinero es la piedra angular del sistema y las comunidades ofrecen servicios. Y claro, eso hay que pagarlo, es así de simple. El sistema se debería revisar cada 5 años, pero llevamos 14 sin ser renovado. ¿Por qué hablamos hoy de esto? Pues porque el Partido Socialista puede utilizar esta baza para afianzar los apoyos que Sánchez necesita ahora en la investidura. Puede buscar una reforma del sistema que beneficie a Cataluña. En resumen, que el gobierno catalán reciba más dinero o que se le perdonen deudas anteriores. O incluso puede pasar también las dos cosas. Claro, si esto fuera un asunto particular, pues allá cada cual, ¿no?, con sus cuentas. Pero es que es algo que afecta al conjunto de las comunidades. Es el dinero público que luego a todos nos llega en forma de asistencia sanitaria, de colegios, de suministro de agua, de carreteras comarcales, de servicios sociales, de residencias. Es que hay muchísimos factores y en esto ninguna región quiere salir perdiendo, independientemente del signo político que tenga, de quién gobierne. Este coqueteo político en Cataluña, en pleno mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, está poniendo en alerta al resto de regiones. ¿Qué hay de lo mío? Y todas esas preguntas, esas peticiones, empiezan a llegar a Moncloa. Para entender cómo se llega a esta situación hay que explicar el sistema. Básicamente, las comunidades lo que hacen es recaudar impuestos estatales y se lo entregan a la Administración Central. De ese total, el Estado cada mes transfiere una cantidad a cada región para mantener las competencias que ellas tienen, para pagar sanidad, educación, etcétera. Cada 2 años lo que se hace es echar cuentas, ¿no? Y si es en esa liquidación sale a favor de las regiones, esto como la renta que hacemos cada uno. Entonces se le entrega más dinero para compensar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría sienten que no reciben lo suficiente, que siempre se les estanga dinero, por decirlo así. Porque el sistema lleva 14 años sin reformarse y, claro, no tiene en cuenta cosas como el envejecimiento de la población que ha disparado el gasto sanitario o el gasto en servicios sociales. Cuando las cuentas se descuadran, que siempre pasa, esas regiones piden más dinero al Fondo de Liquidez Autonómico, una especie de préstamo sin intereses que, por ejemplo, en su día salvó a Cataluña de la quiebra. Precisamente esta región es la que más dinero debe a este fondo, 72.000 millones de euros. Le sigue la Comunidad Valenciana y, en teoría, este dinero está sometido al cumplimiento de unas obligaciones y tiene que devolverse, en teoría. Pero en esta vida todo puede hablarse o, al menos, negociarse. ¿Qué dice el gobierno catalán? Pues imagínatelo, que aportan como el que más y reciben como el que menos. Pero lo cierto es que Cataluña, aunque es verdad que salga perdiendo unos 300 euros por habitante, pierde más otras comunidades como Madrid o Baleares. Es curioso porque el sistema no contenta a nadie, todo el mundo lo ve insuficiente, todo el mundo lo ve injusto y todo el mundo ve necesario que se negocie un nuevo modelo de financiación. La clave es esa, que todo el mundo pueda negociar al menos en las mismas condiciones, porque desde luego, si la negociación se limita a intereses particulares, mal vamos todos. Es jueves, es 3 de agosto y además de la financiación autonómica están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya Ángel Correas?
Sí, Sofía, pues baja la compra-venta de viviendas. En junio se realizaron un 14,5% menos que en el mismo mes del año pasado. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.600 euros. El precio medio, es un 2,6% menos que en junio de 2022, por lo que el precio de los pisos ha bajado un 1,2%. Bajan también el número de hipotecas. En junio se firmaron 26.000, casi un 26% menos que en 2022. Ahí lo que se está notando precisamente es el tema de los tipos de interés y del Euribor.
Evidentemente.
Claro. Más de una veintena de ciudadanos españoles han conseguido salir de Níger en uno de los vuelos organizados por el gobierno francés. Fuentes de exteriores han confirmado a COPE que nuestros compatriotas han llegado a París y se está viendo el modo de que regresen a España. A esta hora aún no hay noticias de cuándo se repatriará a nuestro país al resto de los que siguen en ese país africano. Sí, hemos conocido que el avión que tiene que ir a buscarles aún está esperando autorización para salir. y han detenido a un hombre y a una mujer que habían robado en el aeropuerto del Prat en Barcelona, ojo, una bolsa de mano con joyas y relojes de alta gama valorados en más de 8,5 millones de euros.
¿Quién lleva joyas por valor de 8 millones de euros? Sería la pregunta.
Pues mira, la bolsa pertenece a una familia rusa que notó su desaparición mientras estaban facturando ahí en la cola. Entre las joyas había un anillo de 47 quilates, ojo, valorado en 5 millones de dólares, como el que tú llevas ahora mismo en una de las manos.
Ya me
un secreto. Bueno, segundo día del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Esta mañana Francisco ha mantenido un encuentro con jóvenes universitarios y ha visitado la sede de escuelas ocurrentes en Cascais. Esta tarde va a participar en la ceremonia de acogida que dará paso a los actos centrales de esta JMJ.
Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El Barça trabaja en cerrar la salida de Ousmane Dembélé.
Lo contábamos anoche en el partidazo y ya es un hecho. Desde hace unos minutos hay cumbre en el club azulgrana para gestionar la marcha del francés y para ver los próximos pasos en la planificación deportiva. Barcelona, Víctor Navarro.
Está Joan Laporta en su despacho presidencial del Camp Nou. Le acompaña parte de su gabinete, el vicepresidente Rafa Yuste y los abogados del club. Están tratando de cerrar de la manera más beneficiosa posible la salida de Dembélé. Nadie quiere que la marcha del francés acabe en un embrollo legal con su agente. De hecho, tienen hasta mañana para responder y marcharse al Paris Saint-Germain. Paralelamente, Mateo Alemany y Deco están en la ciudad deportiva trabajando en el resto de ventas, como Kessié, Dest o Lenglet, y estudiando el mercado para reforzar el lateral derecho.
Gracias, Víctor. Por su parte, el Real Madrid vuela a estas horas hacia Madrid, desde Orlando, donde anoche cerraron la gira americana con derrota ante la Juventus por 3-1. Ancelotti valoró con un 6 la pretemporada del equipo blanco. Dijo no sentirse preocupado por la escasez de acierto de cara al gol, pero sí dijo que los problemas defensivos son algo que tienen que solucionar. Y en baloncesto se ha sorteado el calendario de la Liga ACB. La competición arrancará el próximo sábado 23 de septiembre y en la primera jornada el Barça, campeón de Liga, recibe en casa al Juventud y el Real Madrid recibirá al Casa de Monzaragoza.
Soy Sofía Buera y hasta las 4 sigues aquí conmigo y con todo el equipo en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues lo normal es que en un 3 de agosto, si te pillo en la playa disfrutando de tus vacaciones, pues yo qué sé, pues fueras a estar, ¿no? De manga corta, con gafas de sol, con el abanico en la mano, en un chiringuito tomándote una buena cerveza, pensando en ir a la piscina esta tarde, a darte un chapuzón y refrescarte de las altísimas temperaturas y con el calor que ha hecho, pero no. Parece ser que en las próximas horas, algunos ya lo han empezado a notar y enseguida vamos a estar allí, una borrasca, una vaguada, una masa de aire frío, un poco de todo ha llegado a la península para perturbarnos en las próximas horas, ¿no? Y para hacer descender los termómetros hasta 10 o 15 grados en las próximas horas. Algunas zonas, como País Vasco o La Rioja, hoy tienen 10 grados menos respecto a ayer. La borrasca Patricia, que así se ha llamado, se ha mencionado esta borrasca, entró ayer por el norte de España y va a afectar a la mitad norte. Pero también lo vamos a notar en la zona este del país, en Cataluña o en Valencia. En cualquier caso, se trata de la primera borrasca que se nombra en un mes de agosto desde 2017, el año que empezaron, 2016-2017, a bautizarse estas borrascas. Nos lo cuenta Rubén del Campo, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la primera vez que se nombra una borrasca en el mes de agosto, desde que se puso en marcha el programa de nombramiento de borrascas en el año 2017. Y esta temporada es la que más nombramientos ha tenido, con 16 borrascas de gran impacto nombradas.
Tenemos ya entre nosotros a la borrasca Patricia y tenemos ya entre nosotros a Silvia Cabrera. Tiene un chiringuito en la Puebla de Sanabria. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Para todo aquel que diga, ¿por qué se han ido hasta la Puebla de Sanabria? Pues es que hemos visto que esta mañana, a las 8 de la mañana, los termómetros allí, en donde os encontráis, marcaban 4 grados. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Llevamos un verano que la verdad que la temperatura aquí en el lago de Sanabria no está siendo nada buena. Tenemos mucho frío.
¿De normal cuánto suele hacer? ¿Un mes de agosto, un mes de julio, no sé, por ejemplo, a esta hora?
Pues hasta ahora pues a lo mejor 29 grados, 30 grados. 27, depende el día.
¿Y ahora
pero
mismo?
De mínimas 4 grados ahora en verano, la verdad que se está notando bastante.
¿Y ahora mismo, Silvia?
Ahora mismo habrá 21 grados o algo así. Sí, porque hoy daban 20 de mínimas, o sea, 20 de máximas, perdón.
Claro, o sea, que no tiene nada que ver con lo que puede suceder un mes de agosto, ¿no? Normal en esta época. Yo no sé si el chiringuito que tenéis está cerca de en, no sé, de alguna zona de baño, ¿no? De la del lago o que puedas
sí,
decir.
Sí, nosotros tenemos el chiringuito enfrente de la playa, o sea, el lago de Sanabria, es el chiringuito de Viquiella, y se está notando este año que la afluencia de la gente pues es más baja que otros años.
Y si lo tienes enfrente, ¿tú ves que hay alguien que se esté bañando, que se atreva?
Sí, hay valientes que se bañan, sí.
Porque si encima, claro, lleváis arrastrando en las últimas semanas, bueno, pues temperaturas que no suelen ser habituales para esta época del año, pues no sé si, ¿qué os pueden decir los turistas que hasta allí se acercan? ¿Que se imaginaban este tiempo, que incluso lo agradecen?
Depende, hay gente que agradece este tiempo y otra gente que al final viene para bañarse, para pasar un día aquí con estas espectaculares vistas, y obviamente pues se levanta mucho aire, la gente no puede disfrutar al 100% de su estancia aquí en el lago de Sanabria.
Uh-huh. A ti el que,
hay gente para todo.
A ti el que esta mañana haya, bueno, pues marcado 4 grados o que haga esta hora de la tarde pues 20 allí, ¿perjudica tu negocio, los de la zona, o en general la gente que va allí sabe más o menos con qué puede encontrarse, aunque este año haya estado siendo, en cuanto al clima, algo más frío que años anteriores?
Sí, sí está perjudicando, porque la gente al final, si llega por la mañana al lago y ve que hace mucho aire, pues la gente a lo mejor ya no se queda todo el día. Sin embargo, otros años, pues la temperatura es buena y la gente aprovecha todo el día para estar en el lago, para estar en el chiringuito, y sí que es verdad que la gente, pues hay mucha gente que sí que se queda, pero mucha otra no. Entonces, en el mundo de la hostelería sí que lo estamos notando este año, de que ha bajado bastante el trabajo.
Pues Silvia, mientras media España desea que bajen las temperaturas, os deseamos que a partir de la semana que viene, que parece que sí, que viene un poquito el fresco, pero que después vuelven otra vez a remontar, os haga ese calor que haga llegar más turistas para el baño en ese lago tan fantástico que tenéis por allí, y que consuman después en ese chiringuito alrededor que tenéis. Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
Muchísimas gracias.
Y en todos sitios no van a bajar las temperaturas, ¿eh? Estamos hablando de que el jueves y el viernes va a haber un respiro, que es así, pero donde decimos que se va a notar es en el norte y en el este de la península. En algunos lugares del centro y del sur de España van a seguir teniendo temperaturas importantes. Y aunque ya no estemos en alerta roja, hablando, por ejemplo, de algunas provincias de Andalucía, como es el caso de Málaga, sí que siguen con termómetros marcando los 37, los 38 grados y en aviso amarillo, que esto ni mucho menos ha pasado, e incluso a partir del sábado y del domingo van a seguir aumentando. Hemos querido buscar el otro extremo, ¿no? Si hemos estado en la Puebla de Sanabria con 4 grados, que han estado a las 8 de la mañana, hemos dicho, ¿dónde hacía calor a las 8 de la mañana? Y hemos encontrado un punto, Mijas Pueblo. Allí, esta mañana, a las 8 de la mañana, había 31 grados y no han bajado de esa temperatura en toda la madrugada. Luis Domínguez lleva una tienda en Mijas, Exposición Artesanía de España. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Con 31 grados sin bajar el mercurio durante toda la noche, ¿podéis dormir?
Yo tengo un sueño profundo. Llevo trabajando todo el día, me tomo una copita de vino diciendo por la noche con mi esposa y me meto en la cama y me quedo frito de lo cansado que estoy.
Al final el remedio para combatir el calor va a ser el cansancio, ¿verdad, Luis?
Además, de verdad, me quedo frito, vamos, pues sin problema ninguno, vamos.
Oye, yo no sé si cuando hace tanto calor como estos días, ayer estabais por allí en alerta roja, hoy estáis en alerta amarilla, ¿se resiente el turismo en el pueblo o la gente se queja, los turistas, vosotros que tenéis un negocio de artesanía?
Sí, de artesanía, de cerámica sobre todo, pero que es que la gente se queja, pero no se queja, o sea, hay que pensar
que la mayoría del turismo que tenemos aquí en la Costa del Sol y en Mijas, pues son personas que vienen de fuera de España, ¿no? Aunque hay también bastantes españoles, pero la gran mayoría no son. Son escandinavos, son alemanes, son holandeses, y llevan un mes y pico sin ver el sol, lloviendo, con un frío horroroso al norte de Europa. Vienen aquí, hace calor y están felices.
Vamos. Están encantados.
No se puede imaginar lo contento que está. Acá hace mucha calor, dice, esto es maravilloso. Acabo de tener unos ingleses mayores en mi tienda y estuve, oye, hace mucha calor, ¿verdad? Maravilloso. O sea, que están encantados. O sea, hay que también valorar de dónde viene la gente, ¿no? O sea, que... Bueno. Y encima la cerveza es más barata aquí, o sea que nada, se mete pues una pinta de cerveza, claro, para refrescarse. Y aquí y una pinta vale 3 o 4 euros y en sus países te vale 12 o 15 euros. O sea que
nos ha quedado claro, Luis, que
bueno, para una maravilla, tan felices aquí, se lo puedo asegurar.
Que los turistas lo que necesitan es cerveza y los autóctonos estar cansados, para descansar y todo ya listo. Luis Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Que siga por tanto el calor. Si va bien para el negocio, pues que siga.
No, la verdad que sí. Estoy curioso, además, porque este año es un año un poco atípico después del COVID.
Sí.
Tenemos bastante más turismo del norte de Europa y menos de sitios lejanos como los japoneses, los chinos, esa hay menos.
Pues gracias, Luis. Esperemos que siga yendo todo muy bien a lo que queda de verano. Es que, bueno, lo que tiene el termómetro y las altas temperaturas y a dónde se ha ido el presidente del gobierno, yo no sé si precisamente el fresquito no va a encontrar. Desde luego, quién sabe si será o no Pedro Sánchez presidente, pero su viaje de vacaciones está en toda la prensa, ¿eh? Ese viaje a Marruecos que hemos descubierto en las próximas horas. Todo indicaba que Sánchez podría elegir el que ha sido su destino más frecuente para las vacaciones, el de La Mareta, en Lanzarote, pero no. Se ha ido a Marrakech y, claro, sabiendo que Sánchez no da puntada sin hilo, pues ha levantado sospechas, ha levantado polémica. Aquí en España ha habido reacciones políticas y hoy queremos conocer qué se dice al otro lado del estrecho, qué se dice en el país africano. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, a pesar de no conocer nada de la agenda que va a hacer el presidente, ayer lo veíamos ya haciendo algo de turismo por una de las plazas. ¿Se sabe algo de lo que está haciendo, de lo que está visitando?
Bueno, hemos visto esas imágenes, lo habéis visto paseando por la plaza de Yamazna, una de las plazas más importantes del país, porque fue declarada Patrimonio de la UNESCO, y supuestamente sabemos que está haciendo turismo con su mujer y sus hijas, por el Zoco, por la Medina, que ya sabéis que es una zona muy intensa de mercados, los palacios históricos también que existen en la ciudad de Marrakech, la mezquita Kutubía. Fue una parte de su viaje turístico y le acompaña siempre un guía, tal y como nos cuentan periodistas marroquíes de la zona, con lo cual tiene una semana intensa y bajo un calor importante, ¿eh? Que rozamos los 40 grados a partir de mañana en la ciudad de Marrakech, conocida como la ciudad roja. Y bueno, que os voy a decir, de una ciudad que conoce muchos españoles, exótica, turística, ¿eh? donde hay mucho que hacer y seguramente pues esa agenda está a tope.
Bueno, vamos a lo serio, ¿no? Las vacaciones que ha emprendido Pedro Sánchez en Marrakech no son las primeras vacaciones en Marruecos, porque también, por ejemplo, Zapatero, una noche vieja, se fue allí, a Tánger, Felipe González también estuvo unas vacaciones de verano. ¿Pero qué se está comentando de este viaje de Pedro Sánchez? Porque todos sabemos lo que ha ocurrido esta pasada legislatura.
Sí, sin duda alguna, esta elección de la ciudad de Marrakech y de sus vacaciones y ese cambio de rumbo, ¿no? Se ve de una manera estratégica. Venimos de varias crisis entre España y Marruecos durante la legislatura de Pedro Sánchez, entonces ha elegido una vez más estratégicamente para mantener esa dinámica de consolidación de la reconciliación con el país magrebí después de una reunión de alto nivel, en vísperas de una investidura, etcétera. Con lo cual esa elección no es aladí, sino que está bien buscada, ¿eh? ¿Y aquí cómo se sigue viendo? Pues como parte de esa estrategia, como parte de esa llamada luna de miel, así se alude los medios de comunicación a este viaje, parte de las buenas relaciones entre España y Marruecos, en especial, así se ha dicho esta mañana en la cadena nacional Mediaset, digo, relaciones estratégicas en el sector económico, que es muy importante. La visita de Pedro Sánchez privada viene a acompañar también una estela de relaciones comerciales. Con lo cual, bueno, pues es privado, pero también se ve de una manera muy profesional y muy oficial, ¿no? Aquí.
Bueno, pues su estancia va a terminar en Tetuán, donde, casualidad o no, se encuentra ahora mismo el rey Mohamed VI. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, gracias como siempre.
A vosotros.
Es un hecho que la edad a la que decidimos ser madres o padres pues ha ido retrasando, ¿no?, de manera muy significativa en las últimas décadas, y con ello luego pues vienen ciertos problemas, ¿no?, o dificultades para concebir. También sabemos que la calidad de la alimentación, bueno, pues es importantísima en todas las etapas de su vida, pero que también de toda la vida tiene impacto en la fertilidad de las parejas. Por eso, si estás pensando ser padre o madre, si esto está en tus planes de futuro, el consejo nutricional que hoy nos trae Carlos Sánchez del departamento de I+D de HSN te interesa y mucho. Buenas tardes, Carlos, cuéntanos.
Buenas tardes, Sofía. Justo como comentas, hay muchos casos de pareja a las que les cuesta concebir y algunos de los motivos pueden ser la pérdida de la calidad del esperma o de la reserva ovárica, y esto se asocia, entre otros factores, a la edad o simplemente a cuestiones genéticas. Por eso en HSN hemos investigado muchísimo para poder ofrecer los productos FertiCare. FertiCare cuenta con dos tipos de fórmulas: una adaptada al hombre para mejorar la calidad, la motilidad y la cantidad del esperma, y otra adaptada a la mujer, en la que se aportan nutrientes esenciales como los omega 3 o el ácido fólico en su forma más potente, que sabemos que es imprescindible tanto para la salud del ovario como para la del futuro bebé. De esta forma tratamos de mejorar por todas las vías posibles la fertilidad en la pareja. Para saber más, podéis echar un ojo a los dos productos de FertiCare en la web hsnstore.com.
Pues Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, como siempre, muchísimas gracias por tus consejos.
Muchas gracias, Sofía, y buenas tardes.
Bueno, pues como es habitual en un verano, siempre toca hablar de insectos, ¿no? Pero este verano en concreto se habla de dos: del mosquito tigre, que sigue expandiéndose en España, y de la mosca negra, que no deja una picadura, sino una mordedura, y que, bueno, está afectando bastante a comunidades, como es el caso de Cataluña, de la Comunidad Valenciana. Las altas temperaturas propician las plagas de estos y de otros insectos en verano. También la falta de lluvias cuando no tiene que producirse, la estanqueidad de las aguas, y sobre esto queremos preguntarte hoy. ¿Te has llevado alguna vez algún susto con los bichos? ¿Cuáles han sido tus más y tus menos con esos insectos? ¿Tuviste alguna vez un encuentro con algún insecto que guardas en el recuerdo para siempre? ¿Tienes algún truco infalible para mantener a raya los mosquitos, las moscas, las cucarachas, las avispas, toda clase de bichos habituales en el verano? Bueno, pues cuéntanoslo, por favor, que queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, del 637-2300-00, 637-2300-00. Y a esta hora, los mejores consejos del Leroy Merlin. Gloria.
Pues sí, Sofía, porque seguro que nuestros oyentes quieren saber consejos para reducir su consumo, sus emisiones y ahorrar en sus facturas. Aislar bien su casa, producir tu propia energía y controlar el gasto de agua. Porque no solo estarás mejorando tu hogar, también mejorarás el hogar de todos reduciendo tu consumo y tus emisiones. Y los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor son sin duda nuestros amigos de Leroy Merlin, que te van a aconsejar las mejores soluciones, como instalar toldos, aire de agua para tus grifos, estufas de pellets, ventanas de PVC superaislantes, soluciones de energía solar o aerotermia. Pregúntales ya cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos, porque todos los hogares pueden ser más sostenibles, el tuyo también, con menos emisiones, menos consumo y más ahorro en tus facturas, que también te interesa. Ve a tu tienda más cercana y haz tu hogar más verde con la ayuda de los expertos de Leroy Merlin. Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En cinco minutos llegamos ya a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Menudo susto nos llevamos desde luego todos el lunes. Aquí te lo contábamos en directo en Mediodía COPE. Y sin duda ha sido el susto en lo que llevamos del verano, ¿no? Ese vuelco de un autobús de línea en la subida a los lagos de Covadonga, en Asturias.
Mi hermana... ¿Sí? Se estaba cagando el susto. Sí. Yo de la vuelta, se estaba cagando el susto de que a lo mejor explota.
Sí.
Yo, a mí también me ha dado. Hemos salido y cuando ya estaba todos, como, como ya estábamos todos bien, menos mi padre, ya he dicho, pues ya está. Pero los demás, yo estaba intentando que todos se tranquilizasen.
Este niño que escuchas se llama Guillermo Izquierdo, tiene 6 años, es de Madrid, estaba con su familia, bueno, pues cubriendo esa ruta con sus tíos, con sus padres, con su hermana, y se dedicó a tranquilizar pasajeros, sobre todo a su hermana. 49 personas viajaban en ese autobús, de ellos una veintena de niños, como Guillermo, que narraba el accidente, como has podido escuchar a los compañeros de la Nueva España. De milagro solo hubo heridos, aunque dos de ellos de gravedad evolucionan favorablemente. Quien conozca esa estrecha carretera de montaña, la subida a los lagos, sabe que una salida de la vía puede acabar de forma muy grave. Y este accidente ha encendido las alarmas, tanto que se acaban de tomar medidas para aumentar la seguridad en esa carretera, que puede ser una de las más transitadas de Asturias. Desde luego yo diría que de las que más en pleno verano. Nos vamos a ir hasta ese punto, hasta la subida de los lagos de Covadonga. Borja García, compañero, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Supongo que ya se puede avanzar, sí, transitar con normalidad por esa carretera, ¿no? Que la circulación se abierta después del susto que nos llevábamos todos el lunes.
Sí, desde el mismo martes. El lunes a última hora retiraban el autobús, dos urbas de gran tonelaje en la carretera, y el mismo martes ya quedaba abierta la vía, pues con la regulación habitual, ¿no? Que está contemplada en el plan de acceso a los lagos. Es decir, pueden subir los vehículos particulares hasta las 7:30 de la mañana, luego ya solo los autobuses y los taxis concertados para poder subir a la zona alta, ¿no? El plan contempla que los que han subido antes de las 7:30, esos vehículos particulares, puedan bajar a cualquier hora. Y evidentemente, claro, ahí vienen algunos problemas, ¿no? Cuando se cruza algún autobús, algún taxi que sube con alguna autocaravana de grandes dimensiones que baja, porque, claro, se suele dar también la circunstancia de que las autocaravanas muchas veces, pues, vienen, son de alquiler, con gente que la alquila para conductores que la alquila, ¿no? Para épocas concretas y que no tiene una experiencia muy desarrollada, ¿no? En este tipo de carreteras. Entonces, ahí vienen pues algunos problemas que surgen en la carretera habitualmente. Hemos estado en Cangas, ahora estamos en la zona de la Basílica, de la que estudiamos, ¿sí? Hemos estado en Cangas de Onís, y mira, esto nos contaba Pablo, por ejemplo, de un grupo de amigos que tenía pensado subir en autocaravana a la zona alta, pero que a última hora se lo han pensado mejor.
Nosotros hemos alquilado una caravana para pasar un tiempo por aquí por el norte, y nuestra idea de un principio era subir, pero a raíz del accidente y de lo que nos han contado algunas personas, y sobre todo aquí en Cangas, hemos preferido no subir en autocaravana y subiremos o en autobús o en taxi tour, ya que nos han dicho que es peligrosa y que es complicado en autocaravana ahora.
Y eso es lo que nos comentaban, ¿no? Ya pues se arrepentían un poco, ¿no? De subir en autocaravana, y de hecho no lo hacían y iban a contratar un servicio privado, ¿no? Es lo que nos transmitían.
Desde luego todo aquel que conozca la carretera sabe lo difícil que es esa carretera. ¿Qué medidas, Borja, son las que se pueden aplicar para mejorar la seguridad a partir de ahora?
Pues mira, estamos pendientes porque ahora en Oviedo está teniendo lugar la reunión del comité de seguimiento del plan de transporte para los lagos. Hace 18 años el plan de transporte es ese que te comentaba hace unos segundos, ¿no? Que antes de las 7:30 puedan subir vehículos privados y luego ya en autobuses. A raíz del accidente, claro, se están investigando un poco las causas, ¿no? De qué ha podido pasar. Los conductores de los vehículos, de los autocares, de los taxis, hemos podido también hablar con ellos, y lo que nos dicen es que ha sido una desgracia, ¿no? Que no ha pasado nada en 18 años y que ha sido un hecho puntual, ¿no? Pero claro, también se están evaluando en el ámbito político medidas para poder desarrollar y para poder llevar a cabo. Parece, por lo que comentaba ayer el presidente del Principado, que la que se puede llevar a cabo es la de ensanchar determinados puntos la carretera para que un autobús, cuando sube, espere para que pueda pasar el que baje, bueno, para que pueda regularse mejor el tránsito cuando se cruzan sobre todo dos vehículos voluminosos, ¿no?, como son autobuses, autocaravanas, pero sería esa la medida que más fuerza ha cogido en las últimas horas y estamos a la espera de que finalice precisamente esa reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Transporte y que nos cuenten precisamente pues cuál es la decisión, pues, definitiva, si se va a hacer algo o no.
Pues muy pendientes estaremos. Borja García desde los Lagos de Covadonga. Gracias, compañero.
A ti un abrazo.
Todo lo que sea para mejorar la seguridad, desde luego, está bienvenido sea. La 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde hacemos un repaso a la actualidad de este jueves, hablando de los precios de la gasolina, porque suben los carburantes coincidiendo con las vacaciones del mes de agosto. El precio de la gasolina se ha incrementado un 2,17%, el del gasóleo algo más del 2,5%. También sube la cifra de personas fallecidas en las ahogadas en las piscinas y playas. Llevamos ya 238 muertos, 18 más que en 2022 a estas alturas del verano. Destaca que muchos de ellos han muerto intentando rescatar del agua a otras personas. Los últimos casos han sido en Castellón y en Tarragona, cuando murieron dos personas al socorrer a alguien que se estaba ahogando. Una actitud que puede ser peligrosa y que debe ser, sin duda, el último recurso, como nos ha contado en COPE Miguel Ángel Sánchez, de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja.
Si yo físicamente no tengo las condiciones físicas, no tengo técnicas de rescate, entonces, ayudar, sí, pero lo primero es llamar al 112 como teléfono de emergencia para que pueda llegar la ayuda. Si ya en la playa hay equipos de salvamento, vayamos a por ellos, que están localizados en torres, sillas de vigilancia.
3 meses sin agua potable por la contaminación del pantano que abastece a la zona. Así viven en las comarcas cordobesas del Alto Guadiato y de Los Pedroches. Unos 80.000 habitantes de 24 pueblos se están viendo afectados, sobre todo los establecimientos turísticos, ahora que estamos en verano. Hervigio Núñez, gerente del Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Morena, nos cuenta cómo viven con esas restricciones.
El turista está informado, o sea, previamente informa previamente lo que ocurre con las limitaciones, y eso es lo que hay, ¿no? Entonces no podemos decir que no hay agua, le explicamos directamente cuáles son los horarios, le facilitamos agua por todas las habitaciones.
Casi 16.000 inmigrantes llegaron a España en lo que llevamos de año en pateras o en embarcaciones precarias. Son casi 600 más que el año pasado. El perfil sigue siendo el de un hombre joven. La mayoría no ha necesitado ingresar en un hospital, pero sí ser atendidos por golpes o por quemaduras, por el combustible o incluso por el sol. La mayoría han llegado hasta las costas de Murcia, de Alicante, de Almería y Baleares, aunque siguen llegando también a Canarias. Lo cierto es que su número ha descendido. Sin duda, es una imagen, por desgracia, típica de todos los veranos, viendo llegar a numerosas pateras y embarcaciones hasta nuestras costas. Como otra de las imágenes es fijarnos en los pueblos, en las montañas y en el turismo rural. Sin duda mantiene el tipo, aunque triunfa menos que los meses anteriores. Las pernoctaciones aumentan un 1%. Aunque es la cifra más baja desde diciembre del año pasado. Lo dice el INE en su última encuesta de alojamientos turísticos. Para Álvaro Martínez de Mon, de Club Rural, la eliminación de restricciones para viajar en el extranjero y la subida del precio son las principales razones de esta disminución.
La temporada está siendo un poquito diferente a las que hemos tenido tras la pandemia. El turismo rural sigue estando en auge. Sin embargo, hay dos factores que están afectando al sector a nivel nacional. Uno, que ya no hay restricciones post-pandemia y el turismo al extranjero se está retomando. El coste de la energía, que está incrementando bastante los gastos para los propietarios de los alojamientos rurales.
Este es un factor clave. Según el índice de precios de turismo rural, el coste de alojarte ha aumentado algo más o menos del 5%, David Casado.
Sí, eso explicaría que los españoles estén optando este año por esperar hasta el último minuto.
A nivel del viajero, como su bolsillo también se ve afectado, hemos notado que durante este año están reservando con menos antelación y aprovechando ofertas de última hora.
Son muchos los que optan por este tipo de turismo y un dato curioso es que casi el 70% de los viajeros rurales son mujeres, lo dice el Observatorio de Turismo Rural. De hecho, el perfil tipo de viajero es una mujer de entre 40 y 64 años que tiene, David, peticiones muy concretas.
Sí, buscan la mejor calidad-precio y se fijan mucho en los detalles. Quieren vivir una experiencia 100% personalizada y hacer actividades en contacto con la naturaleza. Además, las peticiones más comunes, como explica Álvarez de Mon, son alojamientos para familias y que permitan perros.
Hemos visto un incremento muy importante en viajar con mascotas. También se demanda mucho alojamientos divertidos para ir con niños. Ahora en verano las piscinas son esenciales y nunca puede faltar un buen jardín con barbacoa.
Las plazas ocupadas en alojamientos rurales en junio estuvieron lejos de colgar el cartel de completo. Solo el 20% de las plazas estuvieron ocupadas entre diario y en fin de semana, y solo la ocupación media subía casi un 35%, unos datos muy inferiores al mismo mes del año pasado.
Sin embargo, no todos los alojamientos, Sofía, tienen las mismas tendencias. Por ejemplo, la Casa Rural de Nerea en Toledo está cerca de tener todas las plazas ocupadas este verano.
Pues bueno, podemos decir que esperamos tener un verano con un 100% de ocupación los fines de semana y un 80% de ocupación aproximadamente entre diario.
Por destinos, Baleares ha sido el favorito, el preferido para el turismo rural en el mes de junio, con más de 200.000 pernoctaciones. Es la comunidad que alcanza el mayor grado de ocupación, con más de un 60% de las plazas ofertadas. Veremos si a partir de septiembre, seguro que sí, porque es típico también del turismo rural, empieza a remontar la cosa. Gracias, David.
Gracias a ti, Sofía.
Bueno, pues está claro que el himno ya se le reconoce, ¿verdad?, después de todos estos días. Esta música es indicativo de que estamos ya en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, en la que tenemos a más de 400.000 jóvenes, más de 80.000 de ellos españoles, y cada día que pasa son más, ¿eh? Ahora que se acercan los últimos días del evento, se espera que se sigan sumando peregrinos para vivir, sobre todo de cara al fin de semana, los dos momentos cumbre de cualquier JMJ, la vigilia del sábado y la misa del domingo. De momento, actividades hay de todo tipo. El torneo de boli playa, catequesis, talleres de teatro y danza, actuaciones musicales. Ángela nos cuenta cómo está viviendo estos primeros días desde allí.
Y estamos más o menos en un camping a las afueras de Lisboa, a 15 minutos en autobús. La verdad que estamos fenomenal en bungalows y tiendas de campaña. Y aquí pues hemos venido unos días previos a los de a que llegue el Papa. Estamos casi 500 personas en el camping. También viene gente de fuera, que hacemos misa diaria a las 8:30. Y la verdad que está siendo una experiencia muy buena.
Ángela tiene 25 años y viaja con un grupo de jóvenes de Jerez de la Frontera. Se apuntó a última hora cuando una amiga le ofreció viajar a Lisboa la semana pasada. Será uno de los miles de jóvenes que se encuentran esta tarde con el Papa a las 7:45, hora española. Ellos, los jóvenes, siempre han sido una de las principales preocupaciones del Papa Francisco desde que comenzó su pontificado en 2013. ¿Recuerdas estas palabras? Cumplen ahora 10 años, las dijo en Río de Janeiro.
Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Hagan lío. Una de las grandes consignas que quedarán para siempre en la mente de todos los católicos. La JMJ de Río de 2013 se celebró solo 4 meses después de la elección del Papa Francisco y fue su primer contacto directo con los jóvenes del mundo. Casi 4 millones participaron en aquella misa de clausura. Habría que preguntarse cómo han cambiado los jóvenes en este tiempo, en estos 10 años, porque el mundo es muy diferente al de entonces, ¿no? Sobre todo después de la pandemia que hemos vivido todos. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cómo afrontan sus problemas? ¿Qué retos se plantean? Se lo ha contado a uno de los enviados especiales de COPE y 13 a esta Jornada Mundial de la Juventud, Pepe Melero.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nos encontramos en Lisboa, en uno de los puntos céntricos de la ciudad, para asistir a una de las actividades que se están organizando con motivo de esta Jornada Mundial de la Juventud, que es el encuentro de psicólogos católicos. Yo tengo aquí a mi lado a un grupo de jóvenes españoles aquí en la JMJ interesados por esta problemática de la salud mental. Luisa, ¿qué tal? Muy buenas. Tú comentabas que la ansiedad de las depresiones, ¿no?, se están disparando entre los grupos de jóvenes. ¿A ti qué te preocupa exactamente?
Bueno, yo creo que estos casos siempre han estado, pero el problema ha sido que no se han visibilizado. Que cuando una persona sentía algo dentro de él, no era capaz de exteriorizarlo o no se le daba la suficiente importancia a lo que esas personas pues experimentaban dentro de ellos.
En los últimos años pues nos hemos enfrentado a una pandemia, pues una guerra aquí a la puerta de nuestra casa, como es en Ucrania. Luego esto unido a una sociedad cada vez más, quizá más inmediata, ¿no? Las redes sociales, un poco la presión social, ¿no? Que nos ha generado también el mundo, ¿no? El universo digital. Tengo también aquí a Jan.
Bueno, pues yo sinceramente concuerdo en cuanto dice que ha aumentado mucho el tema de estos de los problemas mentales por principalmente la presión social y sobre todo entre adolescentes. Yo mismo puedo contar por experiencia que la presión social es algo que ha aumentado mucho últimamente y sobre todo por el tema de que se están modernizando muchas cosas y hay cosas que en el pasado que no se hacían que ahora sí.
También tengo aquí a Andrés. En tu caso, no sé si has vivido, ¿no?, problemas personales, trastornos de salud mental o en tu entorno.
Sí, yo por ejemplo he hecho terapia y la verdad que me ha venido muy bien. Creo que es algo que deberíamos normalizar un poco, ansiedad en mi caso, y es bueno pues saber técnicas o aprender técnicas que te ayuden a superar y a trabajar mejor con estos problemas, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, chicos.
Y gracias a ti también, Pepe. Todas estas cuestiones, como la adicción a las redes sociales, la ansiedad, se tratan en Lisboa durante la JMJ en el Encuentro Internacional de Psicólogos Católicos, un evento en el que se han reunido para compartir experiencias, opiniones, retos. Xavier Rodríguez es uno de los psicólogos españoles que está allí presente. Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. Un placer.
Bueno, sin duda, este evento es de los pocos, o yo diría el único en el mundo, en el que puede reunir a tantísimos jóvenes. Qué mejor momento, ¿no?, para preocuparse por la salud mental y los problemas que tienen los jóvenes en este aspecto.
Pues muy cierto, porque además vienen jóvenes de todo el mundo, pero en esta sociedad tan globalizada compartimos muchos problemas y hay muchas situaciones que nos afectan a todos. Y entonces todo el mundo trae inquietudes muy similares y sufrimiento muy similar, que aquí sea la oportunidad de ser expresado. Está siendo muy, muy bueno eso.
Nos han hablado de la adicción a las pantallas, a las redes sociales, de depresiones, de ansiedad. Yo no sé si son estos o hay otros problemas frecuentes entre nuestros jóvenes.
Claramente estos son los que más sobresalen y realmente los que más afectan. Hay alguno de los que no has mencionado, porque nos cuesta un poco hablar de ello, pero el tema del suicidio también es importante ponerlo sobre la mesa. Está siendo otra pandemia silenciosa que ha aumentado mucho desde la pandemia del COVID y está generando, bueno, es muchas veces la salida a un dolor que ya se ha generado, pero también está siendo las mayores preocupaciones en el mundo de la salud mental últimamente. Uh-huh. Y respecto a lo que has dicho, esas depresiones, esa ansiedad, en muchos jóvenes son el síntoma que presentan, pero cada uno con historias y con dolores distintos, personales. Que eso es ahí donde los psicólogos intentamos entrar, ¿no? A ver cómo le puedes ayudar a cada persona de forma personal, porque a pesar de que pueda parecer por fuera que está pasando lo mismo, ha habido una realidad muy distinta y la ha afectado de forma única. Uh-huh. Así que al final los dolores de los jóvenes son parecidos en su manifestación, pero muy distintos en sus raíces y sus orígenes.
Y en concreto, ¿qué es lo que más os preocupa a vosotros como profesionales de lo que estáis viendo?
Uh-huh. Esa es una pregunta difícil. Quizá una de las cosas que ya habéis hablado es la dificultad de trabajar con todas estas personas que están sufriendo, acompañándoles mientras hay todo un mundo y toda una dinámica social que les acompaña en la dirección contraria. Nosotros podemos remar todo lo fuerte que queramos, podemos esforzarnos mucho en psicoterapia, en dar también educación al público, pero hay todo un mundo que va a unas velocidades muy rápidas que no dejan al sistema nervioso descansar, una presión social que las redes aumentan día tras día, una presión también académica, profesional, que también va aumentando continuamente, ¿no? La competitividad en el mercado, uh-huh, en todas las profesiones. Entonces, es esa, muchas veces esa dificultad de cómo puedo ayudar a una persona si después de salir de una hora de terapia, que puede haber sido muy fructífera, va a volver a un mundo en el que va a volver a ser dañado de muchas formas.
Vamos a escuchar a Isabel. Es una de las jóvenes que está en esa JMJ de Lisboa y le preocupa mucho algo que has comentado, los efectos de la pandemia en la salud mental.
Que a la hora de relacionarnos, somos seres relacionales y necesitamos relacionarnos, y eso se vio muy cohibido. Entonces creo que hubo mucho sufrimiento, y luego también el estar tanto tiempo ahí encerrados quizás pues incrementó más ese pues malestar.
Xavier, en este encuentro de psicólogos católicos, ¿habéis abordado esto también, las cuestiones de los efectos colaterales de la pandemia?
Mira, en este caso concreto no lo abordamos, porque al final hay tantos temas y tantas cosas que hay que tratar que no salió, pero de alguna forma está muy, todos los profesionales de la salud mental de hoy en día lo llevan ya muy incorporado. Para que os hagáis una idea, en cualquier terapia, cualquier paciente que empieza, independientemente del motivo por el que venga, casi ya por protocolo se le pregunta por la pandemia, por cómo le afectó, por cómo lo vivió, porque fue un evento traumático a nivel global. Entonces es verdad que en este caso no fue uno de los temas de los que tratamos en el encuentro, pero siempre está en el ambiente. Uh-huh. Y una cosa, ¿no?, que dice muy bien Isabel, es que somos seres que necesitamos conexión, y lo que muchas veces hemos olvidado en nuestro mundo es que somos mamíferos. Por muy humanos y por muy seres distintos que seamos, somos gente de carne y hueso, somos mamíferos, y necesitamos una conexión también de contacto, piel con piel, mirada con mirada, sonrisa. Y todo eso fue prácticamente imposible durante el confinamiento y los meses de pandemia. Entonces, esa parte que se intentó paliar con las redes sociales solo se pudo paliar hasta cierto punto. Claro. Pero esa conexión corporal no estuvo ahí.
Uh-huh. La consecuencia del aislamiento, de también el dejar de relacionarnos, hizo que, bueno, pues se incrementase mucho tras la pandemia algo que has comentado, Xavier, que es el incremento de los suicidios, que según todos los expertos debe dejar de ser un tabú. Me imagino que esto sí que ha ocupado gran parte de, bueno, pues vuestra preocupación, ¿no?
Sí, 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 porque claramente es alarmante, es muy doloroso. Y cada vez, bueno, está afectando a más gente. Entonces, está siendo uno de los focos de atención principal. Pero como tantas cosas en psicología, nos damos cuenta de que es el síntoma, ¿no? Es la reacción final, el sufrimiento de las personas que llegan al suicidio, a cometerlo o a hacer intentos, que también hay muchos, viene de antes, ¿no? Es un sufrimiento muchas veces silencioso, muchas veces una depresión que se lleva solo porque no hay un acompañamiento, no hay nadie que pueda comprender a esa persona, muchas veces también un aislamiento social, ¿no? Como por eso la pandemia también lo generó. Claro. Entonces ahí donde nosotros queremos poner el foco es en recordar a la gente que cuando alguien llega a una acción tan extrema como la de quitarse la vida, antes ha pasado por un gran sufrimiento y una gran dificultad. E intentar ir a la raíz, adelantarnos.
La prevención, sin duda, como en casi todo en la vida, la prevención es clave, y más cuando hablamos de una vida, ¿no?, humana. Xavier Rodríguez, psicólogo de la asociación PsicoCats, no sé si lo he dicho bien, muchas gracias por hablar con nosotros de las preocupaciones de los jóvenes en esta semana en la que más de 400.000 de ellos se están reuniendo en Lisboa en esa Jornada Mundial de la Juventud. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias, un placer.
A más de uno, no sé cómo estará allí la situación, iba a decir, en la JMJ, si a más de uno le habrá picado o no los mosquitos, las moscas negras. Aquí en España son bichos que, claro, con la llegada del calor, de las altas temperaturas que hemos tenido en las últimas semanas, pues amargan a más de uno en el verano. Hoy te estamos preguntando sobre esto aquí en Mediodía COPE y qué es lo que nos cuentan los oyentes.
Me fui a trabajar a Venezuela y resulta que me picó el mosquito del dengue. Empecé como casi convulsiones a medianoche, me vio una médica. Y nada más que ver me dice, no te preocupes mucho, tú tienes el dengue bueno. Si ves que empieza a sangrar por los ojos, por la nariz, vas al baño y sangra, se ven corriendo porque te tenemos que ingresar y hacerte transfusiones de sangre. Dice, pero como creo que no, que el tuyo es bueno, pues intenta buscar estas medicinas y mucha carne roja y mucha fruta.
Madre mía, José Manuel, desde luego, nunca lo olvidará. Por eso te estamos preguntando, ¿te has llevado sustos con los bichos? ¿Tienes algún truco infalible para mantener a raya toda clase de insectos que nos acechan a lo largo del verano? ¿Algún encuentro casual con un insecto terminó peor de lo previsto y no olvidarás nunca? Pues mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Ahora ya tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Por esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco, o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz,
Mediodía COPE.
COPE Madrid,
estar informado. El verano es por lo general una época de alegría para la mayoría de nosotros. Nos vamos de vacaciones, salimos más por las noches y parece que somos más felices. Pero no es así para todos. Hay muchos madrileños que en el periodo estival se sienten más solos que nunca. No pueden irse de vacaciones por algún problema de salud o económico, o ven cómo sus amistades se marchan y se quedan sin planes. Es verdad que la soledad afecta a todos los grupos de edad, pero sus efectos resultan más graves en las personas mayores, sobre todo porque son las que más limitan sus salidas al exterior por culpa de las altas temperaturas que tenemos estos días. Rosa Martínez es enfermera de geriatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid y nos constata a COPE lo mal que se lleva la soledad en verano.
En general la llevan muy mal, muy muy mal la soledad. Sí, porque al final, pues eso, el tiempo se les pasa muy despacio, todo es igual y al final pues se pasan el día pues dormitando y aburridos.
Por eso es tan importante, dice esta experta, intentar que nuestros mayores tengan hobbies que les ayuden a hacer más llevaderas las largas horas del verano.
Pues intentamos facilitarles, si a ellos les gusta, pues por ejemplo, mandalas, pinturas para que puedan estar más entretenidos, revistas o sudokus, algún boli, alguna libreta, hay pacientes que les gusta escribir.
Una recomendación que también comparten desde las farmacias de Galapagar. Enseguida te cuento la bonita y original iniciativa que han puesto en marcha para que sus vecinos no se sientan tan solos este verano. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está generando casi kilómetro y medio de tráfico lento en la M50, en la zona de Vallecas, en sentido norte, en sentido A3, pero también por obras de mejora. Hay tráfico irregular en la salida de Madrid, en la A6, en la zona de Majadahonda y Las Rozas, y también en la M40, en túneles del Pardo, en sentido A1.
Gracias, Patricia. Y si has salido a la calle ya, te habrás dado cuenta de que por fin el intenso calor de estos días nos está dando una tregua. A esta hora tenemos en la Puerta de Alcalá 29 grados y lo bueno es que las máximas que se esperan, según vaya avanzando la jornada, van a ser entre 3 y 5 grados inferiores a las de ayer. Es más, no se va a superar los 34 grados en ningún punto de la comunidad. Para mañana, además, se espera una mayor bajada de las temperaturas por la entrada de una masa de aire frío. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y cuando quedan pocos minutos para las 2 de la tarde, te quiero invitar al Mesón Opote, que está abierto de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar todos sus platos, sus raciones, sus asados, los arroces, los pescados o los menús especiales, que también los tienes disponibles. Y además, si quieres degustarlo fuera del mesón, también puedes, ya que todos los platos de la carta te los preparan y puedes ir a recogerlos al restaurante cuando tú quieras. Ya sabes, Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Importante, eso sí, reservar por teléfono antes en el 91-610-5454. 91-610-5454 o a través de su página web en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos.
Si vives en Galapagar, este verano, cuando acudas a tu farmacia de confianza para recoger tus medicinas, puede que junto a la caja correspondiente te den también un libro. Sí, sí, un libro. Uno de los mejores compañeros para el verano, ya que te puede llevar a lugares lejanos y desconocidos sin tener que sufrir el calor que hace estos días por Madrid. Y una forma extraordinaria, además, de paliar la soledad no deseada de muchos madrileños que padecen, sobre todo, se agudiza en esta época del año, cuando se sale menos a la calle y cuando nos enfrentamos a que muchos amigos hayan ido de vacaciones y nos dejen sin planes qué hacer. Una de las farmacias que se ha unido a esta bonita iniciativa es la de María Sainz. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha surgido esta iniciativa?
Bueno, pues esta iniciativa es una iniciativa de la ONG Acervo Intergeneracional, que hacen una labor preciosa. Uh-huh. Lo que hacen en realidad es juntar y crear parejas lectoras. Uh-huh. Entonces es una iniciativa que está creada en principio para paliar un poco la soledad de todas esas personas mayores que pasan mucho rato solas y que pues sus familiares más cercanos no pueden estar con ellas, y le crean una pareja lectora, normalmente una más joven, mucho más jóvenes que ellos. Uh-huh. Para que hagan un intercambio así generacional también, ¿no? Y esa pareja va a su casa una vez a la semana y les lee. Con lo cual, pues bueno, nos lo propusieron y nos pareció una iniciativa preciosa para toda esa gente que detectamos nosotros mucho también en la farmacia, que está solita.
Claro.
Que ya no tienen tanta compañía y que además, o que ya no pueden leer porque no ven bien. Y es, la verdad es que es una iniciativa preciosa y fantástica.
Y María,
y como tú decías, también ahora en verano,
claro,
que no tenemos a lo mejor tanta compañía porque se han ido de vacaciones nuestros seres queridos, pues también es un buen momento,
claro,
para empezar.
¿Y qué papel hacéis, jugáis las farmacias en esta iniciativa?
Pues un poco nosotros desde aquí lo que podemos es detectar esa persona que viene a por su medicación y que sabemos que pues ya sus hijos no viven con ella o con él. Uh-huh. Y que están solitos en casa, que a lo mejor pues cada vez les cuesta más salir.
Sí.
Tienen menos relaciones y, como todos sabemos, pues las relaciones sociales son importantísimas para la calidad de vida y mejoran mucho, 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 mucho el estado de ánimo. Entonces intentamos ahí detectar, se lo proponemos, les damos un papelito, les decimos que vuelvan, que si quieren se lo inscribimos nosotros, les damos un libro. Bueno, intentamos hacer eso. También con otra gente que sabemos que le gusta mucho leer porque nos lo comenta, lo que sea, pues les preguntamos si quieren participar en esta iniciativa, y la verdad es que se crean parejas muy bonitas.
¿Y vosotros le dais el libro físicamente o le deriváis para que vaya a la ONG a buscar pareja lectora?
Nosotros le damos el papelito para que se inscriba, o nos lo traen ellos y nosotros se lo damos a la ONG, lo que, uh-huh, prefieran. Aquí todos son facilidades.
Claro.
Y el libro, hemos tenido una caja con libros que dona la biblioteca, también, uh-huh, colabora con esta iniciativa. Y tenemos nosotros también aquí algún libro que nos ha donado la gente, y si quieren un libro se lo damos, que lo elijan. También pueden ir a la biblioteca, que también se ofrece este servicio, y luego ya se ponen en contacto con la ONG y ellos ya lo tramitan todo.
¿Y qué cara se les queda cuando les recetáis, aparte del medicamento, el libro?
Ah, fenomenal. No, les
gusta,
encanta,
¿no?
La verdad es que sí, hay mucha gente que se va encantada. Sí. Cuando les, luego hay otra gente que le extraña mucho, ¿no?
Claro. Porque,
claro, lo primero es la cara de extrañeza, sí.
De sorpresa.
Pero,
¿no?
De sorpresa, sí. Pero cuando ya les cuentas la iniciativa, hay gente que bueno, que le encanta.
Oye,
y
María,
luego otros,
dime.
Se sorprende tanto que no saben muy bien qué hacer. Pero bueno, yo, luego ya que se lo piensen y luego vuelven, nos traen el papelito, sí.
Claro, ¿y les aconsejas tú algún título o no?
Ah, no, eso ya
eso cada uno,
¿no? Que elija. Sí, eso es muy particular. A cada uno nos gusta una cosa, y pero bueno, yo sí puedo recomendar, recomiendo lo que a mí me gusta, pero es que luego en cuanto a gustos cada uno somos muy particulares.
Claro, eso es verdad. Oye, pues muchísimas gracias, María Sainz, farmacéutica de
Galapagar,
por contarnos esta iniciativa tan bonita y que tanto bien está haciendo, sí, sobre todo entre las personas más mayores este verano. Un saludo y muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Hasta luego.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope con Sofía Buera y más noticias de Madrid a las 2:20.